Hola, mi nombre es Krista Rizzoli y estás escuchando Back to the Movies, un podcast presentado a ustedes por Cultura Secuencial.
Saludos y bienvenidos a otro episodio de el podcast más responsable con sus días de grabación, Back to the Movies. Pero como
llevamos
yo no soy el más responsable de este grupo, así que yo no puedo hacer esto solo. Yo tengo aquí a mis asesinos en pop acompañándome la noche de hoy. Mira qué lindo se ven los tres ahí. Eso es. Hay internet todavía, así que vamos a aprovechar esto.
No le jodas al internet, por favor, el equipo, ponte bien con Cristal, por favor. ¿Qué es la que hay?
En verdad no es Liberty, pero está bien.
¿No es Liberty? Ah, ¿verdad que tú no? A ver, pues eso es. Que
tiene el DM Wireless, es satelital. Supone que sea un...
Cristal vive
en el... Múdate, échate para acá.
Eso es.
Mira, Corillo, aunque estamos grabando miércoles, ayer martes, Cristal Rizal cumplió años. Así que happy birthday, Cristal.
Felicidades.
Muchas felicidades.
Gracias.
Obviamente todo el mundo sabía después del interrogatorio y los clues que dio Guacho en el episodio.
Exacto. Él no quería decirlo, pero terminó diciéndolo.
Se me chispoteó. Pero
está
la
bien, chavo, bien, no pasa nada.
La pasaste bien, todo cool, sí, viste películas que hiciste.
Desde el viernes empecé a celebrar. Bueno. El sábado fui a la playa y ayer comí, eso la pasé bastante bien. Mis amigos me trajeron mantecado y cerveza, so qué mejor regalo que eso.
Nice.
So sí, la pasé súper.
Qué chévere. Aquí le celebramos cumpleaños a todo el mundo, so felicidades, corazón, y esperamos que la hayas pasado bien.
Gracias,
y que cumplan muchos más, obviamente. Gracias. Aquí también, pues, cuando grabamos el episodio de Cultura, pues, Majesty también cumplió. Majesty cumplió el lunes, Cristal cumplió el martes, así que septiembre es el mes de los cumpleañeros.
Virgo.
Yo sé que Rafa cumple en enero y Ariel cumple en octubre.
Contigo. Ustedes dos son los de octubre. Sí. Ese mes se va a dividir, ¿verdad? En...
en cuatro películas de horror. Correcto. Así se va a dividir.
Tú lo has dicho. Qué mal, Dios mío.
Ya yo sé cuál película voy a decirlo porque si no se me va a olvidar. Freddy vs. Jason vs. Freddy o Freddy vs. Jason, cuando sea el título.
Yes, quiero esa película. Me encanta.
Porque octubre va a ser Slasher Movies, ¿verdad? Ese es el tema. Sí. ¿Qué quedamos?
Esa es una comedia slash slasher. Esa película a mí siempre me ha tripeado porque yo digo, es que esto es una loquera de tu vida.
Esa es una comedia y es buena. A mí me gusta. Buena. Freddy y Jason peleando en el lago, eso es épico, épico.
Mojado.
Una de las cantantes de Destiny's Child actuando en esa movie. Sí.
¿En serio?
Sí. ¿Y tú nunca has visto esa película?
Guacho, la vas a poder ver. Mira, fuera de lado, hazme caso a mí que yo no me gustan. Y esa película cuando yo la vi, yo me reí.
esa película es como... Como Seed of Chucky, que son comedias con sangre. Eso
no lo he visto.
Yo vi Seed of Chucky.
Pero yo sé, lo que me gusta es que te dan un tajo y botas como 10 galones de sangre, disparas y se ve tan
feo.
La pregunta importante, Cristal preguntó, ¿dónde se ve la película? ¿Hay que pagar para alquilarla o está gratis por el
mundo?
No, pero que no nos pase como True Lies, que se fue la misión encontrarla.
Si pasa, vamos a buscarlo a tiempo. Si pasa, yo la consigo y les envío el link.
Está en HBO Max. Se me olvidó.
Yo te busco eso ahorita, la película que me pediste.
Ah, no hay apuro, eso es para el semestre que viene. Si la consigues bien y si no, no hay apuro.
Sí, la voy a conseguir. No, se me olvidó.
Mira, Freddy vs. Jason está en HBO Max.
Ahí estamos.
Sí.
Ok.
Métele.
Bello.
Ya. Y Gabriel y Cristal, ¿saben qué película slasher quieren poner o todavía no?
La mía es Halloween, la original.
Ajá.
Esa está buena. Y yo creo Michael que la de Myers. Texas.
Ay, Dios mío, yo pensaba que se le iba a olvidar esa audiencia.
Pero ¿cuál de Texas?
No,
¿cuál
se
de
lo olvidó. No se lo olvidó.
Bueno, vi aquí la original, la de Texas Chainsaw, algo así creo que fue.
Pero la de los 70.
Porque hay 20
no creo que haya sido esa. Sí, por eso yo creo que era 2005 por ahí.
La de Jessica Biel. La de la esposa de Justin Timberlake.
Ella salía también en Seven Heaven, ¿verdad?
Seven Heaven, sí.
Sí, Seven Heaven.
Qué
chévere, qué chévere que vamos a tener que ver esa película.
Yo también estuve que tú.
Yo nunca la he visto.
Yo te así, qué chévere, Voy a poner. Ustedes van a ver así ese día que voy a estar así. Y
va a tener una imagen.
No tengo internet.
Y tú como que, mira, voy a estar por audio porque estoy sin internet y es para estar así buscando...
Pues, no les prometo que haga trampa, ¿sabes? No se los puedo prometer porque esa película, si es la original... Sorry,
¿cuál?
Que,
¿la de Texas?
La de Texas. Sí, no. Yo he visto... Yo veo la imagen, a mí me da una pendeja. No puedo.
Mira,
no,
sí,
no
la puedo, de 1974.
Me caso en 10. Gracias, Gab.
Por ¿yo? Eso es que vi aquí. No, pero sí, es que se ve sangrienta.
Guacho, un momentito aquí, rapidito. Déjame.
Bueno, voy a seguir mirando.
Mira, yo te voy a decir.
Ninguna me llama la atención, se va esa.
Yo te voy a decir, la original, para mí las dos mejores, la original y la de Jessica Biel del 2002-2003, por ahí. Yo diría, si tú quieres irte más quote unquote real, más psicológico con horror, vete con la original. Si quieres irte más slasher, más sangriento, más jump scares, vete entonces con la del 2002, la de Jessica Biel, que es del 2002-2003. So, depende de lo que tú quieras. Porque para mí las dos son bastante... Yeah. La primera, la original, obviamente es un clásico.
¿Tú ibas a escoger Scream, Chris? Yo pensaba que te ibas a escoger Scream.
No.
Scream no le ibas a escoger tú, Rafa.
Pero es que yo creo que vamos a gozar más con Freddy versus... No sé, a mí Scream me gusta.
Yo me quedaría con Freddy versus Jason porque yo creo que va a ser como que va a ser el sunspot del mes. Luis quizás coge algo bastante chill también.
Yo voy a hacer lo posible para buscar algo tranquilito, pero si no llevas a coger Scream, yo me sacrifico y yo cojo Scream.
Esa es buena, yo le iba a escoger.
Esa es buena.
Voy a seguir buscando, tranquilo, por Rafa. Favor. Voy a seguir buscando.
Watcher, y no te voy a decir, I encourage you.
Y el exorcista, please.
No, el exorcista no es un slasher movie.
Gracias. Esa Watcher, ya te lo digo ahora.
Diablo, y Rafa con picor y todo. Rafa, por favor, cristal loca.
Tengo boba. ¿Qué pasó, papi?
Bendito sea, se me olvidó. No te voy a decir, estaría cool que coja Scream, porque Scream 5 sale en enero, so sería como que algo cool para conectar.
Dale, ya ahora lo digo, dale, yo voy a coger Scream, dale, yo voy a coger Scream.
Oye, Scream no, Scream es buena, pero Scream no es una película que da terror para nada,
no, en lo absoluto. No, pero es buenísima.
Es buenísima, es tremendo slasher.
Y para el mes que sale Matrix, ¿vamos a hablar de Matrix o de películas como Matrix?
Todavía no hemos cagado que van a ser los temas de noviembre y diciembre. Usualmente en diciembre siempre hacemos Matrix, Navidad.
¿Podemos hablar algo steampunk? Películas steampunk.
Porque nosotros, yo sé que se grabó algo en el otro, pero fue en otro programa, no fue aquí. No se tocó Matrix, y ese mes se puede tocar Matrix.
Bueno, entonces ya hablamos de Matrix aquí, yo creo.
No, fue en Cine Express. Nosotros invitados allá.
Exacto, nosotros invitados allá.
No acá.
Dale, pues dale.
Pero eso lo cuadramos después. Este es el pricho, por si acaso.
O podemos hacer el mes de Keanu.
Oh, eso me gusta.
Podemos hacer el mete Keanu. Mira, por ahí después nos están preguntando cómo estamos.
Todo bien, papi.
Saludos, bro. Fondox Fone, que si ya vimos el trailer de Matrix. En el episodio de jueves. Cultura que grabamos ayer, lo enseñamos.
Pero el jueves es que sale el trailer como tal.
Mañana sale el trailer. Yep.
Mira, Gabriel, yo sé que se me olvidó algo. Yo ya he grabado el video de Steve de Blues Clues. Hablando que salió ayer. Yo lo había grabado, pues si a veces la van a decir, que mira, te enviaron un mensajito de cumpleaños y se me olvidó ponérselo, mano.
Qué video más cabrón, ¿verdad? Ese video está bien cabrón.
Yo vi en YouTube, ya empezó la gente a tirar reaction videos viéndolo. Sí. Y obviamente Blues Clues, él es de la generación de nosotros. Y es como
Bueno, pero casi, yo sé casi, lo que casi, es. Yo sé lo que es, yo sé lo que es.
Pero llorando, estos macharranes de 33, 34, 35, sí. Llorando. Y
yo veía a los clubs. Yo veía a los clubs.
La nostalgia, la nostalgia es cosa mala. Eso sí, es la nostalgia. Cuando tú lo haces bien, eso jode. Cuando es
bien hecha, chacho.
Cristal no sabe de qué estamos hablando, pero Cristal tiene 18 años.
¿Qué carajo es? ¿Qué carajo es Blues Club?
Cristal no sabe lo que es Blues Club.
Cristal nació en el 2000. En el 2000, así no se puede.
Exacto.
No, mantiene fresco el podcast.
Sí, sí.
Yo soy el primero que me voy a ir. Por no. Edad. Arranca. Vamos.
Cuando llegues a una edad, te retiras de cultura.
Me tengo que retirar porque vamos a tenerlo fresco.
No, Rafael es el productor, es uno de los productores del show. ¿Cómo se va a ir? De todos nuestros shows, por decirlo así. Pues nada, Gabo, vamos a hablar de esto. Que no sé, que para mí que era la escena que la escogió, como que creo que no le encantó la movie.
Ahorita,
pero...
¿verdad? Ahorita ahí la cara sí. De ella fue como que...
No, dije, estuvo buena, ¿por qué?
Ah, bueno,
tu cara fue como que... Sí, vamos a hablar de ella, sí. Como Guacho y yo con las flashes.
No, me gustó, estuvo buena.
Ah, bueno.
Pues, dale, verdad que tengo sueño, me hace falta el café.
Ah, pues dale, vamos allá.
Sí. No, pero no, sí, hoy madrugué heavy, pero nada, me gustó, estuvo buena película, sorry, ya, sí, vamos a hablar de eso,
no. Dale, pero Gabriel no va a explicar, dale, Gabo, tírate el summary.
Hay que empezar a hacer estos intros de audio, ¿oíste? Y grabar summary, nosotros la voz.
El summary. Mira, Pulp Fiction es una película de 1994, es del género favorito de Rafa, es un neo-noir. Black comedy.
Como Chinatown.
No es como Chinatown.
Es escrita y dirigida por Quentin Tarantino, este pequeño director indie sí. Que conocemos, tú sabes. Esta es la segunda película de él, luego de Reservoir Dogs. Esta película comienza o sale John Travolta, Samuel Jackson, Bruce Willis, Tim Roth, Bing Rhames y Uma Thurman. Y cuenta la historia de cuenta varias historias de crímenes en Los Ángeles. La película se refiere, el título específicamente Pulp Fiction, a la revista Pulp y las novelas de crímenes de los 1940, 50 y 60, que eran bien gráficas, bien violentas. Y hablaban mucho de diferentes crímenes en ciudades grandes en Estados Unidos, específicamente relacionados a drogas, alcohol, entre varios otros. Esta película gana el Palme d'Or en 1994, se considera como uno de los masterpieces de los 90. Hay mucha gente que dice que hasta el día de hoy, que todavía sigue siendo el masterpiece de Quentin Tarantino, de sus 9/10 películas, porque hay mucha gente que, y él mismo dice que Kill Bill no son dos películas, es una, es que las tuvo que dividir en dos porque el estudio le pidió que hiciera eso. Esta película es nominada a 7 Óscares, incluyendo sus 3 actores principales, Samuel Jackson, John Travolta y Uma Thurman, gana el Oscar de mejor de Adapted Screenplay para Quentin Tarantino y Roger Avery. Este es su primero de 3 Óscares, si no me equivoco, que Quentin Tarantino tiene. Algo que stands out de esta película es el non-sequential storyline de la movie. La movie es dicha de una manera que brinca entre los storylines y los tiempos y no es dicha en orden cronológico. Obviamente no es la primera película en lo absoluto que hace este tipo de estrategia. Sin embargo, es una de las películas más populares que hace esta estrategia y revitaliza esa manera de hacer películas y hacer historias en los 90. Esta película en el 2013 fue escogida para su preservación por su importancia en el cine. Esta película costó $8 millones en hacerla y hizo 213.9 millones de dólares.
Clase palo, qué clase palo.
Diablo.
Revitalize la carrera específicamente de John Travolta. Que no había tenido hits en más de una década y originalmente a él no le ofrecieron el rol en la película, se lo ofrecieron a Daniel Day-Lewis, pero por el conflicto que él estaba grabando otra película, Daniel Day-Lewis tuvo que salirse de la movie y Quentin era bien amigo de John Travolta y lo llama 4 días antes de comenzar el rodaje de la movie. Y John Travolta nunca vio el script hasta el día que llegó y a John Travolta le daban las páginas todas las mañanas, porque nunca tuvo la oportunidad de ver el script.
¡Qué brutal! ¡Qué caballo!
Una de las escenas más famosas, que es la escena de él y Uma Thurman bailando, sí. Esa escena fue improvisada por ellos dos en sus camerinos, en sus trailers. Ellos dos se encerraron un día, se bajaron una botella de tequila entre los dos y empezaron a bailar. Lo grabaron en un camcorder. Y después Tarantino le dijo que volvieran a recrear esas moves para la movie. Esta grabación solamente tomó dos takes, y el urban legend que nunca nadie ha confirmado es que ese día fue un party en el set y que todo el mundo estaba bien endrogado y bien bebido, y que por eso es que esta escena es tan icónica en la movie. El año pasado, Time Magazine tira una edición especial de su revista de películas de Oscar, de cuáles son las mejores películas ever sin haber ganado el Oscar de mejor película. Pulp Fiction entra al top 10.
Wow.
En esta lista como una de las mejores películas en la historia en no haber ganado el Oscar, junto a películas como Citizen Kane, Casablanca, Citizen Kane, Sunset Boulevard, Roma, Brokeback Mountain y varias otras. Esta película, Forrest Gump es la que le gana a esta película. Siempre ha habido...
Pero sé, que Forrest Gump está también...
Sigue, sí,
hace sabes, como 5 o 6 años hicieron... Los LA Times hicieron una entrevista, un poll a la academia, y Pulp Fiction fue la número 4 en películas que ellos escogieron, como si tuvieran que volver a votar por años específicos, se lo darían a Pulp Fiction en vez de a Forrest Gump.
En verdad.
No estoy de acuerdo con eso.
¿Usted se la darían, Gabriel? Wow. ¿Tú quieres como que el experto en esto? ¿Tú como quieras cogerías a Forrest Gump o cogerías a Pulp Fiction?
Yo, para mí, Pulp Fiction es mil veces mejor que Forrest Gump, tanto en historia y por el impacto que hace en el cine. Para mí. Y para mí, de las dos también. A eso le añado que para mí Pulp Fiction ha envejecido mejor que Forrest Gump, y Forrest Gump no ha envejecido tan bien. So, yo prefiero Pulp Fiction over Forrest Gump. Y amo Forrest Gump, pero yo prefiero Pulp Fiction.
Pero yo creo que donde no ha envejecido más bien es en los efectos, no necesariamente en la trama, porque si tú ves ahora los efectos en una calidad HD, tú ves que se ve como que Tom Hanks out of place, pero en la trama es una trama hecha en los tiempos, ¿verdad? Pero no sé. Para mí, a mí me gusta más Forrest Gump que esta película. Y esta película está cabrona, don't get me wrong, pero para mí Forrest Gump es como que más grande.
Bendito, no sé qué decir, yo no he visto Forrest Gump.
Ay, ¿tú no has visto Forrest Gump, Cristal? Forrest Gump.
Sí, no, pero me da risa.
No, bueno,
hay que hacer un mes de Tom Hanks.
Yo te sugiero que la veas. Uh-huh. En mi caso, Cristal, yo y Gabriel y Rafa, yo pienso, es que Pulp Fiction está en cabrona, mano. Y es que Pulp Fiction, y de nuevo, ahorita hablaré más de esto, pero yo siempre he dicho que a mí me gustan muchas películas de Guy Ritchie, y también de Quentin Tarantino, porque hay muchos, no monólogos, pero muchas conversaciones.
Entonces, a lo que
es más hablar, no es tanta acción. Y a mí me encanta, a mí siempre he dicho que la gente la odia, pero a mí me encanta la película de Rey Arturo, de King Arthur, de Guy Ritchie, porque es como que tan rápido las conversaciones y la acción y todo, uh-huh. A mí me encanta. Pero si me ponen a escoger entre Pulp Fiction y Forrest Gump, está bien,
de popo, la voy a ver. Me puse en cat. Cristal, tienes que
No sé, en verdad, no sé cuál. Ay, es que Fredrico está bien cabrona, mano. Y Fredrico va por todos los tiempos y toda la cosa. Nada, eso lo podemos hablar. Voy a poner un empate. Es más, porque como el episodio de hoy es de Pulp Fiction, Voy a irme más para los de Pulp Fiction y voy a escoger que Pulp Fiction es mejor.
No, yo no.
Que la tú no.
Yo no.
Ya, bro, wow. Solamente porque estamos hablando de la película.
Sí, pero soy un vendido. Yo soy así.
Sí, ya me di cuenta.
No empiece con la tirada. Ustedes dos pelean todos los fucking días, todos los fucking episodios. Paz.
Empezó Rafa, la acabas.
Para que ustedes vean cómo es la vida, ¿sabes? Porque yo decía, coño, por lo menos con Cristal voy a tener a alguien de mi lado. No. Porque, ¿sabes? Galería y Rafa dicen que las películas son malas y Cristal se vendió.
Cristal se fue.
¡Pum!
Son malos. Pero ahora, qué fuerte. La host, te dejo, te doy la otra, mi amor, para que sigas ahí con lo tuyo.
No, eso es básicamente Pulp Fiction.
Vamos.
Sí, ya se acabó. Hasta aquí el episodio de hoy. Nos pegamos.
Ay, gracias. Cortito.
Es el summary del summary del summary. Mira, Quentin Tarantino.
Mira, vaya. No pierdes ni una.
Ni una. Mira, que empieza a hablar de... De los señores y de la religión aquí.
Amén.
No empiecen.
Pero sí, esta película fue escogida por Cristal. Cristal, why this movie?
Pues mira, escogí esta película porque nunca la había visto y he visto varias de Tarantino y me han gustado. So, sé que está bastante famosa y pues mi novio siempre me hablaba de esta película todo el tiempo y yo dije, pues voy a escogerla ya que es de mi año. Así que no me decepcionó para nada, estuvo muy buena. En verdad, al principio estaba como que de momento perdida, como dije, el diablo, pero esta historia no conecta con esta, pero esa es parte de la magia. Eso me gustó, estuvo cool. Las canciones y todo, la verdad, estuvo buena. Pero no me voy a adelantar a las preguntas por si vienen más.
Ok, a mí, yo me voy a colar. Es que yo... esta película a mí me encanta, En cuanto a si es la mejor de Tarantino, esa es otra conversación. Yo pienso que era. Porque para mí, a mí me gusta más Ay, Dios mío. La de Jamie Foxx con Leo.
Django Unchained.
Sí, Django Unchained. Está cabrona. Esa escena que están todos como que en la mesa, que Leo está gritando y se cortó la mano y siguió grabando y se revolú, que coge el cráneo. Nada. Pero Pulp Fiction está súper brutal, ¿sabes? Yo la vi en la madrugada de ayer, y decía, ¿la veo ahora antes de acostarme a dormir o la veo mañana que va a estar bien corto de tiempo porque hoy tuve un screening? Y toda la cosa, yo, no, antes de acostarme a dormir. Y la película es larga y me pompió. De repente conseguí el sueño.
De verdad, adentro.
Pero en verdad que a mí me gustó mucho la película. Me encanta que esta película pudo haber entrado en el mes de Ensemble Cast. Hey, pienso yo.
Sí, bien brutal, claro. ¿Verdad? Eso estaba pensando. Sí. Es cierto.
Porque tiene un cast bastante, bastante grande y de gente reconocida.
Sí.
Y de gente reconocida. So, en verdad que yo pienso que se pudo haber dado eso. Me encanta Bruce Willis que esté. Y me encanta.
Que él estaba ahí cuando lo vi yo.
Eso iba a mencionar porque, obviamente, yo no me acuerdo de. Yo de chamaquita me acuerdo que la promoción de esta película era el póster de Uma Thurman. Y yo me acuerdo que mi papá me decía, no puedes ver esta película porque esta película es para adultos y toda la cosa. Uh-huh. Pero en mi mente yo no sabía que sería Bruce Willis.
A mí se me olvidó también.
Y a mí eso me voló la cabeza, en verdad. Eso me gustó un montón. ¿Y tú, Gabriel y Rafa?
Mira, yo la vi hace bastante tiempo atrás y yo creo que la última vez que la vi fue cuando trabajaba para Borders.
No sé hace cuánto tiempo fue eso, pero...
Eso fue como ¡damn! Yo, fucking viejo, mira.
Bueno, cuando volví existía, que eso fue hace un par de años. So.
Mm-hmm. Exacto, por eso.
Hacho, lloro.
Sí, ¿no? Sí, no. Mira, a mí se me ha olvidado por completo, estoy con Hacho y con Cristal, de que es... A mí se me... Cuando yo veo a Bruce Willis, yo dice, verdad, es que este cabrón sale en esta película.
Y es como que el héroe, por decirlo así.
Sí, Sí, porque esta película siempre se caracterizaba más bien, si tú veías las promociones, era o por Uma Thurman, John Travolta o Samuel John Travolta, Jackson. Y más Samuel Jackson, y las imágenes y los memes y todo, John Travolta y Samuel Jackson. Sí. Más que los demás. Esta película a mí me encanta. Me encanta la forma en que está estructurada, que no tiene estructura, punto, no tiene secuencia, o sea, te mantiene pensando, ok, ¿qué pasó aquí? Pero hay que verla más de una vez para poder la verdad apreciar. Me imagino que eso lo hablaremos ahorita, no es mi favorita de Quentin Tarantino.
Exacto, yo...
Mi favorita es Reservoir Dogs. Yo hace tiempo no la veo, pero a mí Reservoir Dogs está bien cabrona. Y me encanta este tipo de películas porque, como dije ahorita cuando Watcho estaba hablando, yo adoro Kevin Smith. A mí me encantan las películas de Kevin Smith y Kevin Smith es ese tipo de películas que es conversacional, que son personajes hablando y teniendo conversaciones entre uno y el otro cuando varios minutos en una toma. Y eso a mí me encanta. Por alguna razón me llama mucho la atención. Pero esta película está buena, estoy de acuerdo. No ha envejecido mal, porque es de la época. So, y John Travolta está cabrón. Ahí es que tú te das cuenta que John Travolta está cabrón. O sea, Samuel Jackson nosotros sabemos que está cabrón, pero nosotros en un momento dado de sí, la vida, en este tiempo, nos hemos olvidado de que John Travolta es tremendo actor. Cuando tú ves este tipo de performance y que tú te das cuenta de que el tipo está cabrón, ahí yo digo, Dios, yo tenía ganas, lo que pasa es que a la hora que terminé de verla, pues no lo hice. Yo dije, tengo ganas de verla ahora, las películas que él hizo como Face Off. Yo sé que aquí, ¿a quién es que no le gusta Face Off?
No, watch, está en mute.
Está en mute, watch.
Yo amo Face Off.
A mí me gusta Face Off. A mí me entretiene.
Face Off. Sí, y tú sabes que eso, él tuvo un montón de películas que empezó a tirar ahí. Y yo dije, tengo ganas de ver ahora películas de él cuando él tuvo esa buena racha después de esta. Porque, y Gabucho lo contestó ahorita cuando dijo, mira, este fue el resurgence de él como tal. Yo lo estaba pensando y dije, esta fue la película que lo volvió a traer. Y en efecto. So, la película está cabrona.
Yo tengo una pregunta para Gary para que nos cuente tu experiencia de la movie, pero después a lo último. ¿Qué pasó con John Travolta? Porque él, o sea, él estuvo bien pegado en los 70s, en los 80s, más o menos. En los 90s pegó otra vez con películas como esta, como Face Off. Pero después de ahí, como que tú no puedes. A mí no me viene a la mente una película buena de John Travolta que no sea.
Mira, yo creo que John Travolta. Yo, dos cosas. Primero, yo lo comparo mucho con Nicolas Cage, que cuando él es bueno, pero cuando es malo, es desastroso y quiero que el diablo se lo lleve. Porque para mí, de otra vuelta, si tú ves Saturday Night Fever, Saturday Night Fever nominado al Oscar, Pulp Fiction nominado al Oscar. Obviamente, Gris es un clásico y él es chulo en esa película. De momento vienen los 80s. Y de momento él no hace nada y vuelve, entonces sale Pulp Fiction y tiene esta película como, tiene esto, tiene Face Off, tiene Powder, si no han visto Powder. Entonces de momento vuelve otra vez, entonces regresa con Hairspray, que eso es un blockbuster, hace muchos chavos con Hairspray. Pero de momento vuelve a tener, lo que pasa con John Travolta es que yo no lo conozco, yo no lo conozco, pero lo que siempre se ha dicho y lo que las cosas que han resurgido y whatever, y de hecho, que él ha sufrido mucho en los últimos años porque él, su hijo fallece.
Luke who's talking.
Yo amo esa película.
Su hijo fallece hace par de años. Su esposa también fallece hace como años. Pero lo más grande es que él siempre, los demons, como uno dice, que él siempre ha tenido, es que los rumores, gente, rumores. Yo no lo conozco, rumores, no es para años, yo no sé. Es que él es una persona que él siempre ha lidiado con su sexualidad. Y eso a él lo ha afectado muchísimo en su carrera profesional y personal. Y obviamente ha tenido muchos escándalos de que mientras estaba casado, tenía affairs con hombres y un montón de cosas. Pero obviamente esto no es un podcast de eso. Sin embargo, yo estoy con Rafa. Cuando eres bueno, es bueno. Tú ves esto. Obviamente todo el mundo ha visto Gris o ve Gris constantemente. Eso para mí es un feel good movie que yo veo mil veces al año.
Buenísima, la película.
Me encanta. Si nunca has visto Saturday Night Fever, busquen no esa película.
No,
es no un John Travolta jovencito. Carrie, él sale en Carrie. Él es excelente en Carrie, la película de Stephen King. Tiene un smaller role, pero búsquese en Saturday Night Fever, Pulp Fiction. Él es muy bueno. So, sí, yo lo comparo mucho con Nicolas Cage. Cuando es bueno, es bueno. Pero cuando es malo, es desastroso.
Ven acá, y la película esta que salió, o la serie que era de Gatti, creo que era, tú la llegaste a ver, era
Gatti, no sé si la película.
Es
¿cuál,
mala?
¿Cuál?
Gatti, él es malo en la movie. Malo en la movie. No sé. Él es un crime lord.
Yo sé que era bueno en Puerto Rico, pero
no es muy bueno. Yo creo que lo último bueno que él hizo fue hace como 4 o 5 años. El show de Ryan Murphy, American Crime Story, que es el de O.J. Simpson.
Okay.
Él sale ahí. Él es uno de los abogados de
O.J. Y dicen que bueno, es verdad.
La serie está cabrona y él se la come. De hecho, eso fue un mini resurgence que él tuvo nuevamente porque fue nominado al Emmy. Volvió a tener varios proyectos después de eso. So, la última, para mí, lo último bueno que hizo es O.J. Que si no la han visto, búsquela. Es tremenda serie. Eso más que 10
episodios. Está buena, sí.
Yo no la he visto.
Excelente en esa película, y cuando la veas, búscate el original, el personaje, el hombre que le está haciendo, el mismo, busqué de video, o sea, de verdad que hay, nuevamente...
Se nota que le estudió.
Sí, OJ es otra cosa que tú la ves y dices, coño, John Travolta es bueno. Sí. Cuando él quiere ser bueno de verdad, o cuando le dan material bueno, es bueno de verdad.
Bueno, pero, si dicen, tú has visto que Nicolas Cage, la última película, creo que se llama Pig, que es supuestamente...
Sí, yo la vi, ya yo la vi.
Que es buena, yo la he visto.
Es buena. Ya yo la vi, a mí me encantó, y a mí me encantaría que él fuera nominado a un Oscar por esa película.
Bueno, mira, el regreso. Ahí está, guacho, tu oportunidad de traer el mes de
Nicolas Cage. O sea, que ya hablamos de The Rock, porque quiero hablar de Con Air. Yo quiero hablar también face off. Living Las Vegas también. No, Las Vegas es de Johnny Depp, ¿verdad?
Living Las Vegas es Nicolas Cage gana el Oscar.
¿Cuál es
Living Las Vegas?
¿Cuál es la del ángel? La que sale con
City of Angels.
Esa también está buena. Me encojona el final, pero está bueno.
Con la canción. Es que la película, a mí me encojona las películas de amor. Hubo un tiempo que todas las películas de amor terminaban con alguien fuera de bicicleta y se moría. Porque yo también hablo como una película. pero es verdad, ¿sabes? Pasa con eso de City of Angels. Y yo vi una película, Gary, que se llama Once, que sale Anne Hathaway y el chamaco que salió en el musical de Across the Universe, Jim Sturgess, o algo así. Mm-hmm. Esa película, mira, Dios mío, yo soy un llorón. Mira, ahí estáis pareciendo películas de Nicolas Cage. Pero esta película de Once, yo estaba llorando, pero de que se me salían los mocos en Fine Arts. ¿Sabes? Yo estaba jodido en esta película. Porque la película está bien cabrona, ¿sabes? Y trata de desamor, trata de adicción de drogas, de personas que no sé qué hace tiempo y reconectan. Pero en verdad que esa película a mí me jodió. Y el final, macho. Bueno, ya les puedo decir, alguien muere al final. De ellos dos, no sé si quién de los dos muere, pero si ustedes ven la película y ven que uno de los dos se monta en la bicicleta, pues ya saben que va a morir. Más para el final de la movie.
Pero mira, rapidito, mi experiencia con la movie. A mí me encanta esta película. Como digo ahorita, para mí, esta es de las 9, 10 películas de Tarantino, como si tú divides Kill Bill Good, si no, pues también. Esta para mí hasta el momento es la número uno. A mí es mi favorita de todas. Y mira que él tiene unos masterpieces, porque yo amo Inglourious Basterds, yo amo Django Unchained, Once Upon a Time in Hollywood, para mí eso es un freaking masterpiece también. Reservoir Dogs, otro. Una de sus menos lesser knowns para mí, Jackie Brown, excelente película.
A ti le gusta mucho, sí.
Pero a mí me encanta esta película. Mi mamá, al igual que yo, tiene problemas mentales, porque ella me llevó al cine a ver esta película. Yo creo que tenían como 8 años.
Mi mamá está cabrón.
Pero mami,
siempre. Pero la historia, a mí me encantaría tener una conversación con tu mamá.
Yo te traigo con ella un día para que ella esté en el podcast. Sí. Porque ella, mami, daba clases de cine.
De verdad, yo te invito a eso.
Yo conozco a la mamá de Gabriel. No sé si ella se acuerda de mí. Yo conocí a la mamá de Gabriel y en verdad ella es un amor. Súper chula.
Ella es una chula, está loca. Si tú crees que yo soy loco y yo me tiro comentarios que no me debo tirar. Mami, para un after. Ay, bendito.
Ay, Dios.
¡Ay, bendito! Dale a Mari una copa de vino y tíralo en un after y esto se jodió.
¿Verdad que Cristal todavía no ha grabado un after show? Oye, ¿verdad? Conocido.
Pero, no, guacho, no lo llames. Que soy como Candyman. No.
¡Qué clase, cabrón!
Mami me llevó a ver esta película porque yo lo he dicho aquí mil veces. Mami a mí me dejaba de ver todo, pero ella siempre se sentaba conmigo a explicarme, mira, esto es una movie, usted, por eso que yo vea todas estas películas así como que R-rated, Taxi Driver, todo este revolú desde chiquito, pero ella se sentaba. Ella me llevó a ver esta película porque mami ama a Tarantino. Which is weird, porque a mami no le gusta la violencia mucho, pero le gusta cuando la violencia tiene historia, a mami le gusta. Bien. Y está eso bien, es lo que a mami le gusta a Tarantino. Mira, me fascina, yo creo que Uma Thurman, obviamente John Travolta está cabrón, Samuel Jackson está cabrón. A mí siempre mi favorita va a ser Uma Thurman, porque para mí ella es que ella es el corazón de esta película. Sí. Ella a mí me encanta, ella se roba esta película. Me hubiese encantado que ella ganara el Oscar por esta movie. Este, y Uma Thurman es una de las muses de Tarantino. Hello, nuevamente ella regresa y toma la rienda de Kill Bill. Ajá, y los pies, es la obsesión de los pies de él. Este, y su kink de los pies. Este, pero a mí me fascina, y lo más que a mí me gusta de esta película, mirándola ahora, también está una de las películas, yo la tengo aquí en Blu-ray, una película que yo también veo constantemente, este, o por lo menos la trato de ver una vez al año, por lo menos una vez cada 2 o 3 años, uh-huh. Este, y es el hecho de que Tarantino tiene 2 o 3 Oscars por guión, o sea, él escribe majestuosamente, uh-huh. Pero yo creo, sí, podemos debatir cuál es la mejor película de él y whatever, pero okay. Para mí, yo sigo diciendo, vamos a olvidarnos de cuál es la mejor película, y en lo que es guión, para mí este sigue siendo el mejor guión de él, porque de la manera que la historia está dicha, de acuerdo. Manera que, como Cristal dijo, hay historias que no necesariamente regresan o tienen uh-huh. que ver con los personajes principales, pero son historias que funcionan en la película. De la manera que la comedia está mezclada con la violencia total. Aquí, a mí me fascina. Por eso digo que el guión de esta película es uno de mis guiones favoritos ever. Porque es tan inteligente. Tarantino estará loco. El cacato sale en un entrevista escupiendo a alguien y dándole a alguien con un zapato. Sí. Pero el tipo es... Yo creo
no
que
lo
cuando,
han cancelado. Y no lo han cancelado todavía.
Muchas veces. Él lo han cancelado muchas veces. Pero no le importa. Él siempre regresa.
Es que no le importa, exacto.
Este, yo creo que... Y cuando yo digo que Tarantino es de estas personas que cuando tú lo ves actual... La gente que es así de loca es porque son brillantes. Exacto. Y yo creo que Tarantino tiene esa mente. Y por eso es que Pulp Fiction para mí es just... ¡Oh! Me encanta. Me encanta porque es bien poquita la gente que pueda mezclar tanta violencia, pero violencia hardcore con comedia, con heart, uh-huh. Lo hace muy bien.
¿Tú te das cuenta en la escena? Eso, el mejor ejemplo es la escena de cuando ellos están limpiando el carro. Ya, toda esa secuencia desde que él le pega el tiro al chavaco sin
ese quedó cabrón
diablo, eso a mí me dio una pavera,
eso estuvo cabrón, es como tú dices, es una violencia bien asquerosa, si tú ves en el afro de Samuel Jackson, tú ves los pedazos de seso
sí.
Durante varios ratos ahí los pedazos de seso y tú dices como que diablo, qué cosa cabrón, y es como tú dices, ¿verdad? Tiene un balance bien cabrón entre la violencia, la sangre y la comedia.
Yep. Y es bien inteligente, bueno, es como dijo, el hombre es brillante, pero ¿sabes? Las convenciones que ellos tienen, ¿sabes? No son convenciones por lo menos aburridas, ¿sabes? Es engaging, so, honestamente a mí me fue una gran sorpresa de descubrir en la madrugada ayer lo mucho que esta película me gustó, porque honestamente yo la pasé súper bien, mm-hmm. Pero ahorita sí que fue... Comparándola con las otras que hayas visto y la que te recomendaron la viste, este, ¿qué es lo más que te llevas de Pulp Fiction? ¿Qué es lo más que te gustó?
Pues mira, me gustaron mucho las conversaciones, sobre todo la del principio, que me puse después a buscar por Google si de verdad en París venden cerveza en McDonald's. Y buscando eso en Google encontré que Rachel McAdams trabajó en McDonald's también. Y en Alemania también venden cerveza en McDonald's. Y eso ya.
Yes.
Sí, verdad, ella es hermosa. Este, sí. Pero nada, me gustaron mucho las conversaciones y me encantaron las escenas de violencia y mucha sangre. En verdad, me reí bastante con eso. Lo único que yo, que de verdad, como que me quedé en shock porque no me lo esperaba, es cuando mataron a John Travolta.
¿A quién?
Spoiler. A John Travolta.
No, tiran. A John Travolta.
Sí, ves cuando mataron a John Travolta y yo, ¿qué? Pero nada, ya lo pasé.
Yo hace bien sincero, yo me acordaba que él moría, pero cuando estaba viendo en la madrugada, yo decía, ¿cuándo es que él muere? Como que yo no me acordaba, o sea, yo no sabía si era que Wallace lo cogía o algo así, pero cuando Willy me fue al apartamento, yo dije, porque yo no sé si se dieron cuenta, cada vez que John Travolta cagaba, se jodía el mundo, o no cagaba, cada vez que John Travolta se metía al baño, o sea, ese hombre nunca debe tener más de baño en su vida, bueno, ya está muerto. Pero cada vez que ese personaje entraba al baño, se le jodía la vida. Porque uh-huh. se jodió Mía y después... Pero está cabrón, porque ¿cómo no escuchó a Willy? Bruce Willis entró al apartamento, abrió gaveta, abrió Pop Tarts, los metió adentro.
Cuando tú estás concentrado en el baño, negro.
Guache, cuando tú estás pujando, papi.
Yo lo dije fino, ¿verdad?
Yo no, yo soy papi. Yo soy de Aguadilla, yo soy de los montes. Bien. Yo soy de los montes de Aguadilla.
Sí, cerca del lado de la leche, ¿verdad?
Cuando estamos sudando la gota gorda, no lo sé. Vale.
Qué mal. Yo me puse
a
leer un par de cositas bien mal cuando estaba de camino al screening, como que me quedé pompeado esta mañana con Pulp Fiction y estaba así buscando en internet como siempre hago para el show. Y estaban relajándose yo entre la vuelta y una decía de que el usar heroína supuestamente causaba constipación. Que pues es que él no podía hacer mucho, pues es que se tardaba en el baño. ¿Sabes? De nuevo, esa mierda es como que inteligente, ¿sabes? Porque, ¿quién cara va a poner que el tipo se está cagando? Ah, es porque usa heroína, pues está constipated, pues no puede cagar rápido. O sea, y los puertorriqueños, como siempre, terminan hablando de mierda en todo, o sea, estamos hablando de mierda en este podcast. Pero ya. Pues de nuevo, yo hubiese escuchado a alguien. Yo lo hubiese escuchado, no sé, en mi opinión.
A mí que me encojo, me hace otro tema.
¿Qué te encojona, Rafa?
Estar en el baño y escuchar ruido al frente de la puerta y es como que, ¿por qué están al lado de la puerta? Arranquen para el carajo que sí. Me están trancando.
Yo estoy traineado. Yo puedo estar donde sea y
no.
Yo...
Sí, es que soporta la concentración. No, eso es malo.
Me estás atrayendo el estreñimiento. ¡Vete, vete!
Yo estoy traineado. Yo, ¿aquí es qué? Pues dale, fuá. Y nos fuimos. Y seguimos. Ya aquí te menciono...
Dale.
Ya fue, seguro. Y aquí te menciono que sorprendió cuando me dio otra vuelta el personaje de Vincent de él. Rafi Gabriel, ¿qué ustedes les sorprendió de la movie? Así que tiene varias escenas que sorprenden, como lo de Gimp, lo de los hermanos, lo de whatever, ¿sabes? ¿Pero qué a ustedes les sorprendió?
¿De qué? Espérate, yo me perdí.
¿De la movie? Pregunta. ¿Qué te sorprendió de la movie? ¿Qué pasó? ¿Qué te quedaste como?
Me encanta, a mí se me había olvidado que John Travolta moría. Te voy a dar bien claro. Yo llevo tiempo sin ver esta movie que tan pronto Bruce Willis lo mata, me quedé como que holy fuck, o sea, lo mata. Ajá. Y después vuelve a aparecer, es como que a mí me encanta ese, ¿verdad? Esa secuencia. Lo más que me gusta de la movie, lo más de verdad que me encanta es la dinámica y la química que tiene Samuel L. Jackson con John Travolta. Cada vez que esos dos cabrones están juntos hablando... Es genial. El principio, cuando están hablando y se paran al frente y dicen, no, espérate, vamos para acá. Y están hablando los pies. Y él le dice, y todavía Samuel L. Jackson le está diciendo, pero mira, pero es que no es lo mismo. Y él le dice, ¿tú le vas a dar un masaje a un hombre?
Exacto.
Y Samuel L. Jackson se queda como
que... Él se queda callado, cabrón.
Pues viste que es el mismo ballpark, cabrón. Tú le das un masaje a una mujer, no a un hombre, ¿verdad? Pues y entonces, good point. Y vamos para allá otra vez. Game on. Y yo me quedo como que, ok, vamos a cambiar ahora para matar esto, para joder acá. Esa dinámica es lo para mí, ¿verdad? Yo sé que Gab dijo, ¿verdad? Que Uma es el corazón, pero para mí la esencia de la película es estos dos cabrones. Sin estos dos cabrones, sí, la película...
Sí.
No funciona para nada. Y menos mal que cogieron a John Travolta. Porque es que entre ellos dos tiene un click tan cabrón.
Hubiese sido una película completamente diferente si ellos dos no hubiesen sido los main actors de la movie.
Súper.
Ok. ¿Y tú, Gabriel? ¿Qué ha sido lo más que te sorprendió de la movie?
Mira, estaba tratando de pensar aquí mientras Rafa hablaba. Obviamente yo la vi cuando tenía 8 años, o no me acuerdo. Ya viéndola tantas veces, yo creo que no hay nada que caught me off guard. Pero sí, algo que a mí me gusta mucho es la manera que ellos utilizan. Que mucha gente siempre que ven esta movie me dicen, ay, pero ¿por qué no nos dicen lo que es? O whatever.
El maletín que brilla.
Y es el briefcase. A mí me gusta de la manera que utilizan el maletín.
El iceberg de Gabriel es lo que está en el
maletín. Es el iceberg. ¿Dónde está?
¿Viste, Rafa?
¿Por qué lo hicieras cuando fuera a buscarlo?
Y brilla. No, yo le gané. No,
a mí me gusta lo del briefcase. A mí me gusta porque yo conozco mucha gente que se vuelven locos porque la mayoría de la gente que yo conozco siempre o la mayoría de nosotros, incluyéndome a mí muchas veces, nosotros queremos que nos contesten las cosas. Dime lo que es, tanta mierda con el jodido briefcase y nunca vemos lo que es, whatever. solamente brilla una luz, es el Espíritu Santo. Y whatever. Pero a mí me gusta eso y cosas así como el maletín, que en ese caso es un plot device que usa para nada. Es un plot device que lo usa para mover la historia, pero al final cada uno tiene un payoff. A mí me gusta y cosas así es lo que yo digo que el script es tan brillante. Porque eso es un MacGuffin que no importa. Hay una versión que él nunca ha dejado ni en los Blu-rays, salen, que en el Blu-ray que yo tengo, hay una versión que vemos lo que está en el maletín.
¿En verdad?
Sí, eran diamantes.
Búscalo en YouTube.
No está en YouTube. Yo lo busqué en YouTube, no está en YouTube.
Busca.
Rafa, tú puedes conseguirlo en algún lado. Yo te aseguro que no lo consigues en algún lado.
Rafa ya pasó a su amiguito Captain Jack.
Eran diamantes, pero él graban esa escena y él decide quitarla por eso mismo, porque él decía que los diamantes iban a ser como que, jewelry, jewel thieves y whatever.
Okay.
Y él siempre dijo que le mantiene más esta conversación que estamos teniendo, que hay en el maletín, te gusta que se vea o que no se vea. Y o sea, 20 y pico años después estamos hablando o mencionando yo por lo menos que a mí me gusta esa escena del maletín y es como que curso. Eso es algo que a mí siempre que la veo me gusta, el hecho de que no vemos lo que hay en el maletín.
Mira, oye, Gabo, ya que tú tienes las respuestas a todo.
Sí.
Tengo una pregunta.
que me preocupa.
¿Por qué Wallace tiene una curita en la cabeza? ¿Verdad? Era Wallace el que tenía la curita.
Sí.
¿Por qué? Quítatela, te la quiero quitar.
Se cortó haciéndose algo.
Afeitándose, se cortó, algo así por el estilo.
¿Por qué Wallace tiene la curita?
Y de seguro ahí, ya que el chico está en viaje, seguro vas a encontrar 20.000 versiones de gente hablando y te se revolú. Mira, en el caso mío, a mí me encantó que esta película tiene muchos dark guys. Y dark guys que son famosos, como Tim Roth, que básicamente es un personaje secundario que no... O sea, que es de la historia porque es el que asalta el diner con la novia. Pero a mí eso me encanta, lleno de dark guys. Volviendo con Rafa, a mí esa escena de Samuel L. Jackson con los chamaquitos... A mí, viéndola de nuevo hoy, a mí me voló la cabeza cuando él está hablando y otro se pone a hablar y él te pregunté a ti, ¿sabes? Como que, y como de nuevo la conversación, como iba llevando el mensaje, cuando está hablando el chamaco y de momento él mata al amigo, ¿sabes? Como que, y cuando lo mata, como que, ¡ay, te interrumpí! ¡Mala mía! Como que, ¿sabes? Es como es. A mí me encantó y cuando ahí en el baño, que ellos van al chamaco que era de ellos y cabrón, ¿no te acordabas que había alguien en el baño? ¿Sabes? ¿Qué es de nuevo?
Ahí yo dije, lo va a matar.
Sí, se jodió. Yeah. De nuevo, la escena de ellos bailando está cool, ¿sabes? Y otra vuelta es el duro, y otra vuelta también ahí me gusta mucho. Pero yo entiendo que para mí unas escenas que me vi como no es de John Travolta, ni Samuel L. Jackson, ni Matoima, me vi la gente no habla mucho de ella y entiendo que está bien cabrona. Es la secuencia de Bruce Willis con Vin Rains cuando ellos los secuestran.
Eso está cabrón.
Que sale Gimp y ellos se ponen a violar a Wallace. Uh-huh. Y Bruce Willis se escapa, Butch se escapa y entonces coge la espada y sabe que esa secuencia está bien cabrona, pero mi experiencia es que la gente como no es Uma Thurman, Bruce Willis, Samuel Jackson, como que no eran de ella. Y pues es que la gente se le olvida que Bruce Willis está en esta película. Y en mi opinión, aunque él es el héroe de su historia, porque básicamente...
Sale ganando,
¿tú me entiendes? Samuel Jackson se retira, pues es que vemos a... Fíjate, joyo, pensándolo bien, me dice Samuel Jackson, si se ha retirado... Hubiese estado con Vincent en el apartamento de Bruce Willis y no hubiese muerto Vincent. So, it's all connected. Que está... Ya acaba pensando como los locos. Pero a mí esa secuencia de Bruce Willis con Vin Rains, y que... De nuevo, está súper caro. A mí me gustó, gustó mucho.
¿Tú no crees que esa escena que tú... que en verdad está cabrona sea por lo que es la escena? Que es violando un hombre a otro, o sea, una violación hacia un hombre, que por eso es que no ha sido tan memorable, bueno, como las demás escenas. Porque tú tienes razón, toda esa secuencia está bien cabrona. Pero por alguna razón no es de las más mencionadas cuando tú piensas en Pulp Fiction. Más mencionan la escena del baile.
Porque es lo chulito, porque también tenemos la escena de que Mia casi se muere del overdose. Uh-huh. Y eso también sale en muchos de los posters o fanarts. Sale a Mia Wallace con la nariz sangrando cuando ella se mete ese revolú que le batalla en cabrón y de poco la mata. So, es que yo digo que es lo bonito y es como es lo que se repite y verlo a ellos dos con la imagen. Mira, yo soy bien sincero. Yo me tardé un montón diciendo qué imagen escojo para la promoción de este episodio. Porque ¿sabes? Esta película tiene muchas imágenes clásicas, que si Uma Thurman en la cama, que es esposo de la movie. Ellos, Vincent y el personaje y Jules con las pistolas. A mí no me encanta mucho poner pistolas en las imágenes de los episodios, no, pero pues.
Te lo pueden tumbar.
O sea, como que no me encanta. Pero o también ellos bailando, que es la que puse cuando fuimos live, ¿sabes? Como que hay muchas imágenes, pero yo te lo juro que yo fui joder y conseguí una que están ellos dos con las mierdas estas en la boca. Te lo juro que iba a poner esa foto para que la gente dijera, coño, es verdad, esta escena sale en esta película. Yep. Pero a mí esta gente como que me sorprende. Y ¿por qué tú crees que eso, Gabriel? Tú quieres como que más cinéfilo de nosotros, el más que sabe.
Mira, yo creo que lo que pasa es que esta movie, como tú mencionas, tiene tantas escenas icónicas que hay gente... Yo conozco gente que nunca ha visto esta película. Yo tengo primos, por ejemplo, que nunca ha visto esta película y utilizan los memes y los gifs de esta movie. Que si John Travolta bailando con Uma Thurman, que si lo de las
pistolas. Haciendo el exacto.
Todo eso. Y nunca han visto Pulp Fiction. Y yo te aseguro que si le pregunto, sabes de que no es que no la han visto, es que ni saben mencionar la película. Yo creo que es de estas películas que esta película es tan... Es que esta película es tan fucking icónica, mano. Sí. Y tiene tantas cosas buenas que desafortunadamente hay cosas que son igual de buenas que las standout scenes que se van a perder. Se van a perder especialmente porque la película se enfoca en estos tres personajes, obviamente los dos, en Samuel L. Jones y obviamente en Uma Thurman, que la gente se va directamente, tu mente, ya nosotros estamos entrenados a que nos vamos a enfocar en ellos tres, en las escenas de ellos tres, la escena, yo creo que eso, pero esa escena a mí me fascina y a mí me encanta que esa escena esté en esa movie, porque es algo que no ve, al día de hoy es algo que no vemos mucho. Pues tú no ves mucho eso para nada.
Al mafioso, tú sabes, y está como que tenemos a este policía. Y lo voy a decir, aunque no le guste, ¿sabes? Tenemos un policía violando a un hombre negro.
Ya que es la verdad, es la película. Cámara,
y el hombre negro es un mafioso, ¿sabes? Como que... Es que, no, Tarantino siempre ha tenido esto de crecer, de llamar la atención y hacer esto que la gente... Este gasping moments, que sí, como que este cabrón lo que pone en la movie, ¿sabes? Como que... Y entiendo que... Por eso es que también mucha gente le gusta a él. Porque
mira, ¿sabes lo que...? O sea, con esa línea que estás diciendo, o sea, lo que me encanta de él, y él no es perfecto porque hay dentro hasta quizás no en Pulp Fiction, pero para mí Pulp Fiction es casi perfect. Pero en otras películas, pues, yo veo lo bueno y lo malo. O sea, hay que decir lo bueno y lo malo de todo. Pero algo que a mí me gusta de él es que at a surface level, las películas de él, incluyendo Jackie Brown y Kill Bill, aunque son céntricas en mujeres y en féminas, las películas de él son bien macho, son bien masculinidad, son bien macho. O sea, Once Upon a Time es bien macho, un western, Inglourious Basterds, macho, nazis, Django Unchained, macho, rescatar la mujer, Kill Bill, ese término de macho films, yo lo utilizo no solamente enfocándome en hombres, sino Kill Bill, she's a kick-ass, just strong, macho woman. Y las películas de él son bien macho en ese sentido at surface level, pero cuando tú las miras, él también deconstruye mucho la idea de masculinidad y hombre, y él crea personajes, again, no perfect, porque nada nunca va a ser perfect, hay mucho room to improve, pero él rompe, él brega mucho con la masculinidad y también le gusta romperla. Él lo hace mucho en Django Unchained, lo hace mucho con el personaje de, Dios mío, que él ganó el Oscar, fue Christoph Waltz.
Christoph Waltz, a mí me encanta
ese
él.
Ese personaje es el corazón de esa película. Django es tremendo y whatever, Jamie Foxx se la come, pero para mí, Christoph Waltz es la estrella de esa movie. Y lo vemos mucho en la conversación cuando ellos están camping, y lo vemos mucho ahí, lo vemos mucho el personaje de Bill. O sea, es bien macho y bien macho, sí, pero señor. Al final, en la segunda parte, cuando él tiene esa conversación con ella y vemos, o sea, podemos debatir que obviamente no importa lo que él diga, está mal lo que él hizo, ajá, pero el hecho de que todo, ajá, fue por esto y él rompe esa pared de que yo te amo, yo lo hice por esto y aquello, y la sensibilidad de que él coge a la hija y la cuida, y él sabía que ella iba a regresar en su momento, porque él, excepto. Y a mí me gusta mucho Tarantino por eso. O sea, mucha gente lo critica, rightfully so, pero también él brega mucho. The Hateful Eight, a mí me encanta. El personaje de la mujer de Hateful Eight me fascina, brutal, por eso.
Brutal, sí. Pero yo diría que Hateful Eight, sí, y bueno, para mí que Hateful Eight y Jackie Brown son de las menos que a mí me gustan de él. Como quiera me gustan, pero yo diría que son las dos que menos. Si las pusiera en la lista. Mm-hmm. Esas dos, en mi opinión, serían las últimas dos.
Hateful Eight y... A mí Hateful Eight está en el bottom para mí. A mí Hateful Eight me encanta hasta el último acto. Cuando sale Channing Tatum de la nada, es como, exacto, que, come on. Pero sí, todo esa hora y media que ellos están en el jodido, ajá, whatever, guiando para la cabaña. Sí. Oye, a mí me encanta. Y de hecho, Samuel L. Jackson ha salido en 8 de las 9, 10 películas de él. So, Samuel Jackson es algo que es alguien que siempre trabaja con él.
Caroncísimo. Bueno, algo que también yo quería comentar antes de hablar sobre otras películas de Tarantino o lo que sea. Pulp Fiction, para mí tenía, yo sé que Gabriel Lama lo llevó al cine. Tenía esto de, en mi caso tenía esto de tabú. Yo siempre me voy a acordar cuando estaban los cines bien para Carolina, que estaban por el banco, por la área de blanco, de banco, uh-huh, y de...
Los chiclosos.
Y de, exacto, los chiclosos de DC Penny. me acuerdo de ese póster y yo pasé tiempo, yo podía entrar gratis al cine porque ellos eran clientes de papi, mi papá vendía para el médico con triple S y Cruz Azul, whatever. Y pues nos entraban gratis al cine. Y mi papá le tenía dicho a los que trabajaban ahí que yo no podía ver esa película. Y me acuerdo que hubo un casual day que yo quise convocar si me dejaban. Y como que dijeron, no. Y después mi padre me regañó y toda la verdad. Pues nada. Ustedes como padres.
Yo Rafa, no sé que era la única.
Rafa tiene dos hijos. Ustedes como padres, ¿cómo ustedes manejarían esto de las películas con sus hijos? Si irían por el lado de Gabriel, de mira, te voy a la vas a ver conmigo, verla conmigo, yo te explico lo que es, que tiene que estar perfecto, porque cuando tú le dices a alguien no lo haga, más va y lo hace. O te irías por el lado de como que cuando tenga 20 años que va a poder verla. ¿Cómo ustedes lo piensan hacer?
Obviamente uno tiene que medir, no todos los niños son iguales. O la vida de Gab no se puede, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. La madurez que tenía Gab a la edad de los 8 años no es la misma de otro niño. Obviamente, exacto, ese es el plan. Yo siempre he visto varias películas con Adrián. Lo más que hemos visto es PG-13.
Okay.
Pero son películas de Marvel que ustedes saben que en Marvel pues no toman, bueno, sí, pasan cosas como esta. Pero los otros días titubeé y dije, coño, y no me acordaba cuando íbamos a hablar de True Lies, que después me dio por ver Terminator 2 y yo dije, yo creo que él puede ver Terminator 2. Cuando vi Terminator 2 dije, no la puede ver todavía. Me acordé y dije, no la puede ver todavía. Pero es porque todavía está en esa edad de que todavía no está ready para ver el gore de la sangre. Yo te diría que sería eso. Hablar malo no necesariamente porque él ya sabe lo que son palabras malas.
Okay.
Más bien es el tipo de gore. Pero yo le he enseñado escenas de The Matrix, de la escena del lobby, un ejemplo, que las pistolas y eso, y él la ve y dice, diablo, de cosas. ¿Sabes qué? La ha visto cuando es cosas de cuchilla y pues eso. Todavía no está ready para eso. ¿Quién sabe de aquí a el año que viene, verdad?
¿Cuántos años tiene Adrián?
7 años.
Ah, ok, sí, está bien.
¿Sabes sí, que él está? Pero sí, ese es el plan. Eso es una de las cosas que yo digo. Estas son las cosas que yo voy a empezar a ver. Poco a poco, aunque él a veces está en una edad donde me dice, esos son los clásicos. Y yo hago, ay, Dios mío. El cabrón este me acaba de decir viejo en la cara.
Ya mismo Pulp Fiction cumple 20 años. Ya mismo Pulp Fiction cumple 20 años.
Sí, sí.
Ya mismo él te va a decir cuando venga, vamos a ver Iron Man. Ay, ese clásico del 2008.
¿Sabes qué? Iron Man, para que sepas una cosa, yo empecé a ver Iron Man cuando empezamos a hacer rewatch. Su película favorita hasta ahora de es Endgame. A él le encanta esa escena de... Pero estábamos empezando a ver Iron Man y a mí se me olvidó la escena que Robert Downey está en la cama con la muchacha al principio. Y cuando sale esa escena, la llave vira y hago ¡pa, pa, 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 pa!
Ya, no, y estoy nervioso.
¡No, espérate!
Tomando de los ojos.
Y, él, y yo cierro los ojos y él, ¿qué pasó? Y entonces, cuando tú le dices cierra los ojos, él hace...
Él quiere ver.
Porque él quiere ver. Y yo, no, estamos jugando lucha libre.
¡Qué cabrón! ¡Qué brutal!
Pero eso era cuando no estaba con Disney.
Depende de la madurez y la personalidad del bebé, ajá. Y yo del bebé.
Del bebé.
Pero bien, sí, exacto. Yo con Luna no dejo que ella vea esas escenas tampoco.
Muy bien. Tremenda, tremenda.
No, pero
madre.
Sí, depende. Pero en verdad, Rafa, yo te hablo como hija sometida que fui, que mis padres me tapaban los ojos cada vez que viene una escena y yo, qué awkward, Dios mío, señor, ¿por qué tú me haces pasar esto? Qué bochorno. Me da más vergüenza a mí que a ellos, porque ellos no vean y yo, estúpida. Pero bueno.
Sí,
pero
sí, sí.
Ya yo estaba grande, ¿eh? Yo tenía como 13 años y mis papás no. De hecho, papi me escondía las revistas tú, cuando yo tenía como 14, 13 años.
¡Y a diablo!
Y papi, bueno, esto habla de cosas, ¿eh? Y yo, ok, gracias.
No, a mí me guardaban las revistas, las revistas Luz, es verdad que a mí me guardaban.
No, yo sabía.
Mira, Gabriel y tú, Gabriel.
Mira, es lo que dijo Rafa, yo creo que cada, tú puedes tener 5 años, puedes tener 8, puedes tener 15, y todo depende de la madurez y tus padres saben. Yo no sé si yo vaya a ser padre, ahora mismo la contestación es no, ever. A mí me gustan los hijos de mis primos y los cuido un día, whatever.
Yo soy el tío. Exacto.
Pero mira, yo estoy bien claro que por lo menos yo, mi ejemplo, yo soy bien la excepción, es bien raro. Yo conozco bien poquita gente que tuvo una experiencia parecida a la misma mía, bien raro. Lo que pasa es que mami pues era una hipster así bien... Mami era de las que de los 70, era una feminista de los 70 que quemaba los subbrasieres en New York. So, por eso es que mami es súper open y whatever. Y también yo estaba en iglesia, en una escuela católica, y mami se empezó a dar cuenta que a los 5, 6, 7 años yo empezaba a preguntar muchas cosas de lo que en la escuela me prohibían o nos decían que era prohibido. Y ella decía, y como mami era maestra, mami decía, espérate, que yo conozco a los niños y si tú le prohíbes mucho, 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 ellos van a buscar una manera de conseguir lo que quieren. Yo diría que yo ahora, sin hijo, y quizás nunca los tenga, yo me gustaría decir que sí, yo estaría open a enseñarle todo siempre y cuando estén conmigo y yo tenga esa conversación. Por ejemplo, cosas como Rocky Horror, que es bien sexual. La película esta de Aliens del 95, Species, que es súper sexual.
Claro, sí.
No pueden todavía.
Yo
no
vi esa película.
Tremenda película, sí.
Yo vi esa película en el cine con mami también.
Sí, no, está buenísima.
Boobs, que salían tentáculos de los boobs, así.
En verdad, esa película me dio un poquito de náusea.
Ay, me encanta esa movie. Es que esa mujer, Natasha Henstridge,
ya la vendía.
So, me gustaría decir que sí, que yo me sentaría
alienísticos.
Exacto. Preso. Okay. Busquen del señor. A mí me gustaría decir que sí, que yo tendría esa conversación. Yo no tengo problema en lo que es palabras malas y whatever, pero again, siempre y cuando se tiene que censar. Tampoco es como que sí, vete a tu cuarto y enciéjate y velo. No, porque después entonces, no, sí, mira, esto es una película, esto es lo que estamos hablando. Yo en mi caso, sí. Pero como dijo Rafa, todo depende. Si yo termino siendo padre en algún día, yo quizás vea que mi hijo o hija quizás tienen la madurez a las 7, 8 años para empezar a ver eso, pero quizás no. Si no, tampoco es que yo le voy a poner esa película si ellos no tienen la capacidad de tener la conversación.
Exacto.
Los nenes van a preguntar, mi nene me pregunta qué significa esto y me lo ha preguntado. Entonces mi papá se ha hecho cargo, ¿verdad?, de enseñarme y lo he cogido haciéndole así a papi. Y papi por otro lado haciéndole así. Y yo, cuando me llamen de la escuela, cabrón, ahí vamos a ver.
Ahí es que vamos a tener una conversación.
De verdad, ese es mi mayor miedo. Si tengo un nene, no quiero que conozca a mi papá porque de verdad ya lo puedo escuchar y ver todo lo que va a pasar. De verdad, no.
Un mini papi.
Literalmente será así.
Qué horrible. Mira, en el caso mío, mi papá, yo veía muchas películas con él y él sí me tapaba los ojos y yo como que los abría así para ver entre medio y yo se revolú. Pero yo diría, en el caso mío, yo también soy mi sobrina, Camila cumple, creo que 12 ahora. Y Catalina creo que tiene 8 o 9. 8. Que ella, o sea, si un día están conmigo en el cine y quieren ver esta película, yo las llevo para el carajo. Si además se enfogona, pues se enfogone. O sea, obviamente no las voy a llevar a ver Species ni nada así por el estilo fuerte. Pero si ya quieren ver una película que sea PG-13 o algo así por el estilo. Porque yo soy fiel creyente de que es mejor que le hagan las cosas contigo a que decirles que no las hagas para que las hagas en otro lado. Cool.
Que lo van a hacer.
Yo soy maestro y yo creo que con estudiantes normalmente los niños y los adolescentes siempre consiguen la manera o de ver lo que sea, conseguir lo que sea detrás de las todos nosotros lo hicimos en algún momento dado.
Y ahora es más fácil.
Y ahora es mucho más fácil porque todo lo tienen accesible. Nosotros, nosotros lo hacíamos, pero con peligro que nos cogieran y nos dieran una vela. Hoy en día.
¿Cuántas veces cogieron a uno?
Es injusto que uno tiene que joderse viendo porno, haciendo las líneas en los canales raros o haciendo HBO para ver las mierdas de Jessica Confessions y ver medio pezón.
Medio pezón.
Cuando cualquier nene ahora coge el celular y pone Uma Thurman Naked y ya van a salir 20,000 videos y 20,000 cosas y ya está bien.
Yo me acuerdo que una vez mi mamá me cogía. Yo estaba, espérate, déjame ver. Ella estaba abajo. Y el printer era. La conexión era 14 FPS, que era dial-up, que eso es el que no sabe. Entonces la foto
dejaba así, pixelated.
Y entonces, déjame imprimirla ahorita. Y eso está. Y mami entra y yo. ¡Ah! Y me cogió con la foto a mitad.
Cuando uno era adolescente y uno tenía que ver eso con Coquinet a la 1 de la mañana o ver HBO con canal de muñequitos en LAS.
Exacto. Para cambiarlo rápido.
Así no se
menos
puede.
Menos mal que no me cogió con aquella afuera, ¿verdad? Pero
No. Pero para ustedes, ok, estamos metiendo
el core. Es la hora.
Ustedes están cool porque, ok, como dijo Jafa, en Coquine eso era así, pixelated, ya hablaba. Ustedes por lo menos llegaban a la mitad y veían algo. Yo estaba esperando algo que no estaba en la parte de arriba. Pues yo estoy como que me tardo el doble para que llegue.
Eres un cabrón.
¿En serio, mano?
Exacto. Yo voy a, como Spider Popo me está diciendo aquí, Cristal, te pate los oídos y yo.
Bueno, puede que hayan tipos que le llegue al hombro, nada más. Esos son otros 20. Mira,
yo estoy hablando de la U. Yo estoy hablando de las batatas, porque
yo quería seguro las piernas.
Claro, de todas las piernas.
Gabriel es como Quentin Tarantino.
Yo soy como Tarantino.
Tú sabes el masaje.
Nada. Para irnos, de Quentin Tarantino, ustedes en cultura, ya hemos hablamos sobre Once Upon a Time en Hollywood, que es uno de los episodios más ricos de cultura, porque estuvimos invitados a Juanma, Fernández París, me acuerdo. Y el episodio dura como 3 horas y son 2 horas entrevistando a Juanma. Y después a lo último es que hablamos de la película.
El episodio dura más que la película.
Exacto. Y amigo, el like. Eso dijo ella. Pero de Tarantino, ¿cuál es su película favorita? Sé que hemos tirado así como que hints durante el episodio, pero ¿cuál es su película favorita de Quentin Tarantino? Si fueran a escoger una solamente, ¿cuál es su película favorita de él?
Pulp Fiction, esa es la mía. Ya que estoy en el cuadrito grande, Pulp Fiction es la Pulp número Fiction. Uno. Yeah.
¿Y tu Cristal?
Diantre. Me gustó mucho. Ok, Kill Bill, me gustó. Nunca voy a olvidar el.
Ah, eso está bueno.
Kill Bill está cabrón.
Y yo quería hacerlo y yo.
No sé quién, exacto. Uno después que ve esa escena, uno lo prueba. A ver.
Sí, yo.
No funciona. Sí, ¿Y tú? ¿Y tú, Rafa?
Lo que dijo ahorita Reservoir Dogs. Hace tiempo no la he vuelto a ver. Me gustaría verla, pero sí me acuerdo del final y para mí el final que es en un almacén or something, si mal no recuerdo, ¿verdad?
Sí.
Y pasa lo que pasa.
Que todos se matan. Kaiser Soze.
Exacto. Pues para mí, tengo que verla otra vez, pero a mí cuando yo creo que esa fue la primera película que yo vi de Tarantino. Y a mí yo dije, diablo, qué película más cabrona. No sé si sea el hecho de que sea la primera y la nostalgia de como que ese final tan impredecible de que, ¿sabes? Pasa. Esa es mi película.
Otra. Para mí, si yo voy a escoger una, mi favorita de él, y me voy a ir bien vendido porque es la más nueva, Once Upon a Time in Hollywood, ahí me encanta.
Está buena.
O sea, Once Upon a
Time in Hollywood. Está bien buena esa también.
Yo también la he visto como 3 veces en el cine. No me la compré, fíjate. Yo no la compré. Si la compré, la perdí. Una pasada administración,
porque
no
la tengo. Una pasada administración.
Yo tengo esa mala maña de que yo presto las cosas y pues se me olvidan que las presté. Pero nada. A mí, vos supongo, también a mí me encanta. O sea, viendo a Brad Pitt sin camisa en ese techo de la casa, está cabrón. O sea, Brad Pitt es un dios. Y esa escena que Leonardo DiCaprio está actuando, obviamente, ellos actúan en la película, pero es que el personaje está actuando. Y cuando él dice como que... ¿Cómo es que se llama ese personaje de él? Que dice como que cuando él hace escena bien cabrona, que todo el mundo le aplaude.
You're the best actor.
Empieza a mirarlo así. Que él dice así como que fucking en nombre de él. Ahí me encanta esa escena. O sea, como sí. Que en verdad me encanta. Y en verdad que Leonardo DiCaprio es uno de esos actores. Y también en Brad Pitt. Que con que ellos saquen, yo voy a verla. Y ahora mismo, Leonardo
DiCaprio. ¿Viste el trailer de Netflix?
¿Viste el trailer de Don't Look Up? ¡Uf!
Ya esa película me encanta. Nada más con el trailer de Leonardo DiCaprio jodido en el baño, respirando como que...
Esa película, te aseguro, yo no sé si ustedes vieron Big Short y Vice, que es de... Sí. Y obviamente es del escritor y director de Anchorman, sí. Whatever. Pero si es esta película, esto va a ser un mindfuck. Esa película va a estar tostada. Pero tostá.
Netflix está metiendo.
Y, chacho, le pagaron $25 millones a él y a Jennifer Lawrence para que salieran en esa movie cada uno. Y honorable mention, Brad Pitt cuando se quita la camisa en Once Upon a Time in Hollywood. Esa es la mejor escena de la movie, I'm sorry. En el techo.
Mira, hay que dársela. Hay que dársela. Ese macho de... ¿Cuántos años son? 50 y pico de años tiene.
52 ya tiene. Y eso sí.
Bien vivido.
Una pregunta. Yo sé que iban a wrap it up, pero tengo una pregunta.
¿De los abdominales de Brad?
También, chacho. Válgame, 5 minutos lo que quiero. Yo quiero que me adopten como adoptan a todos esos hijos que ellos tienen.
¿Verdad?
Ellos no tienen un puertorriqueño en la lista, pueden añadir a uno. Mira, Tarantino obviamente pues ha hecho o 9 o 10 películas, depende si tú divides Kill Bill o no. Ah. Y él siempre dijo, siempre desde los 90, él dijo que él quería llegar a 10. Yes. Él no cuenta Kill Bill como 2 películas, la cuenta como 1. Por ende, en su mente, él nos ha dado 9. Él sí dijo, luego de Once Upon a Time, que él estuvo a punto de retirarse y dejar que Once Upon a Time fuera la última, lo cual a mí no me hubiese molestado, porque para mí Once Upon a Time es la segunda. Después de Pulp Fiction, Once Upon a Time es mi número 2. Uh-huh. Y Once Upon a Time no es solamente almost un masterpiece, sino que es un homage al cine. Como tal. Pero, ¿usted le gustaría ver? Él dijo que sí, que está planeando y que está escribiendo una 10ª y última película. ¿Ustedes quieren que le haga una 10ª? Obviamente él siempre es más violento con comedia. ¿Qué a ustedes le gustaría o no le gustaría ver? ¿Estarían cool que él tire esa última movie? Que él dijo que él va a hacer una 10ª última movie antes de retirarse. Mira, a mí, como dije, a mí no me hubiese molestado que Once Upon a Time fuera la última, porque Once Upon a Time para mí fue gloriosa esa película. Pero si él va a ser una, él nos ha dado para mí muchos masterpieces en su carrera. Yo espero que esta película sea, la última sea bien Tarantino, que él coja todos los elementos que lo hacen a él grandioso, que lo hacen violento, que lo hacen cómico, la química que él tiene con la gente que siempre utiliza, y lo meta todo en esa película. Y cuando digo eso es que yo quiero que él goes all in y que se olvide, aunque él nunca ha sido para hacer películas para los críticos y whatever, pero que se olvide y él meta todo lo que lo hace a él grande y cool en todas las películas, y nos lo dé todo, y nos dé esa película, vamos a poner un duro, creo que 3 horas y 5, algo así, sí. Que nos dé esta película de 3 horas y media y de que 4. Y que meta pero todo, porque entonces, si es la última, él se tiene que ir, mira, acá. Se tiene que ir por acá y yo quiero ver
un todo o nada.
Ajá, que se vaya all fucking in en esa movie.
Okay. ¿Y tú, Cristal?
Sí, definitivo. Sí, yo quisiera ver una más de Tarantino. Aunque me faltan por ver más de él. No las he visto completas, todas las de él. Pero definitivamente quisiera ver una décima. Mucha sangre. Mentira.
Horrible. ¿Y tú, Rafa?
Yo creo que en parte sí estoy de acuerdo. Había leído en uno de los rumores que
Star Trek.
Entonces, ¿quién va a ser? No, lo de Kill Bill 3. ¿Eso va o no va? porque yo había leído no. Something.
Yo espero eso que no lo haga. Yo espero que no lo
yo
haga.
Yo también.
Él dijo, okay. él dijo que no.
Ok, qué bueno.
Yo te voy a dar bien claro. Yo pienso que después de Once Upon a Time, está bien, si la vas a hacer, pues tiene que hacerlo como bien dice Gap y Chris. Pero es que Once está tan buena que él debía... vete acá. Terminar ahora las expectativas de que si esta va a ser la última, y él dice, esta va a ser mi última película, van a estar tan y tan y tan y tan alta que es tan difícil tú poder completar y alcanzar esas expectativas. Que si, que la presión que él va a sentir, no sé, a lo mejor él no la afecta.
Ah. A lo mejor no afecta. Exacto, me vino, pero
como pero quiera sí, debe joder un poquito, también. Porque él es un humano, ¿sabes? Porque cumplir esas expectativas ahora de si es la última va a estar bien, cabrón. Es so, que, no sé.
Al poner que una película de Tarantino, ya la gente va a ir con eso en mente. Es como si fuera una película, un Spike Lee joint, claro, una James Cameron, ¿sabes? Claro, como que, es como que ya el director es así súper importante.
Claro, ya él está a un nivel, pero tú es como decir Steven Spielberg, my last movie. La gente va ahí y va a decir, esta va a ser la última película de Steven Spielberg, vamos a ver que con qué viene. Y las expectativas van a estar en la puñeta, pues lo mismo va a pasar con este, cabrón.
Y vos se ponete en Hollywood, yo entiendo que es la película más Hollywood de él. Como que la más mainstream que él ha hecho. Por mí que me haga 10, por mí que me haga 20 más. Pero si él, hubo un tiempo los rumores que le iba a dirigir una película de Star Trek R. Si es la última que él va a hacer, no coja una película de Star Trek. Aunque a mí me encanta Star Trek, pero yo quisiera que él me hiciera como un political thriller, o algo así por el estilo. Si nos vamos a ir por tipos de películas, como que él tiene ya westerns, tiene como que de mafia y whatever. O sea, como que una película, algo así más político, y entiendo que estaría cool. Y obviamente con que le ponga ese drama que siempre le pone y sangre y todo ese revuelo con ese cristal. Pero yo quisiera ver como un political thriller de él. Y obviamente que haga más películas. Yo sé que maybe él sigue escribiendo o se ponga a producir películas, dando la oportunidad a otras personas, que también está perfecto eso. Y él ha colaborado también con Robert Rodríguez, él ha colaborado mucho. O sea, que de seguro va a seguir involucrado en todo esto de cine. Pero sí, para mí que haga 10 y más. Pero si fueran a preguntar como qué tipo de película, pues yo diría que me gustaría ver como que más un political thriller o más un spy movie, algo así. Yo entiendo que estaría que estaría cool. En mi caso yo entiendo que eso estaría súper chévere, en verdad.
Yo tengo pregunta, ahora que tú lo dices, para que antes que se me olvide, yo entiendo, ¿verdad?, que él dijo que se va a retirar, pero está haciendo películas de él, pero él va a seguir haciendo otro, él no descarta, y ustedes me corrían, hacer otros proyectos que no tengan que ser hechos por él.
Yo me imagino que es escribir, va a seguir
empecé yo me imagino que es de lo de él.
Exacto.
Que esto es mi biblioteca, esto es lo que yo hice, 10, aquí quedé. Pero no es que, yo creo que yo había escuchado como que no es que él se va a retirar del todo del cine.
Yo quiero que no se retire. Pero, pues, para mí que sigue haciendo arte, porque yo entiendo que es uno de los mejores que ha asistido, en verdad. Pero nada, para ir ya cortando corrido, seguimos en el mes de septiembre. Mes de películas que estrenaron en el 94, ya hablamos sobre True la semana pasada. Esta semana hablamos de Pulp Fiction. ¿Hemos cuadrado bien cuál de la semana que viene la película? ¿No lo hemos dicho? No,
no me acuerdo.
La que sea la tuya para terminar con una...
No, porque faltan...
Yo no me acuerdo cuál fue la mía. ¿Cuál es la mía?
Yo no sé.
Ah, Clerks. La mía es Clerks.
Ah, esa es buenísima.
La mía es Clerks. La de Gabriel, entonces. La de Gabriel. ¿Cuál es la de Gabriel?
La mía es El Rey León.
Pues sí, la de aquí en la última, me acuerdo. La de aquí en la última, pues, querido, la semana que viene, vamos a estar hablando sobre Clerks, la primera película de Kevin Smith. Película que... película que él financió, dio su vida para financiarla y, pues, le resultó la jugada. So, ya saben, la semana que viene vamos con Clerks. Que tengo miedo. Tengo miedo a ver si les gusta o no, pero pues... Yo sé que a Rafa le gusta Clerks.
A mí me gusta.
Pero, vamos a ver los demás.
Yo he visto Clerks.
Sí, pero que son como que uno, so...
A mí me encanta. Una pregunta. Él acaba de anunciar. Él dijo que iba a ser... Van a ser la tercera, ¿verdad?
Ya terminó de grabar.
Ya tengo que grabar. Porque yo odié la segunda. Amo la primera. Para mí la primera es grandiosa. So, hay muchas... Pero la segunda
tiene sus partes. Lo que pasa es que al lado de Clerks uno sí, pero tiene su momento. Sí. Pero para mí lo mejor que ha hecho Kevin Smith es Dogma.
Es como
conseguí una copia de Dogma hace 2 semanas por fin.
En verdad.
Es lo mejor.
Conseguí,
eso
pagué,
es lo mejor.
Tuve que pagar $40 por ella. En un vintage shop. Pero conseguí el two disc DVD en un vintage shop. Cerca de aquí hace como 2 semanas. Pagué $40, pero pagué
los
por
vale,
ella.
Los vale,
esta
los vale.
Esta película está bien, hija de puta. Dogma, ese es lo mejor. Ese es el pick del.
Él no produce Dogma. Él no quiere reproducir la Dogma. Y me tiene por el techo por eso.
Quita y es una de las mejores. Dogma, ¿verdad? Y Grace también, porque vamos a ver la semana que viene. Pues, si fuera a ver una de Kevin Smith.
Y okay. Jay en Sally Bob también.
Dogma. Y bueno.
Tries back.
Dios mío. Nada, el reboot. Nada, Corillo Paíno. Chicos, no lo pueden conseguir comenzando con Cristal Risol.
Me puedes conseguir aquí todos los martes o miércoles aquí en Back to the Movies y me puedes conseguir en Instagram como Cristal Risol.
Gracias, corazón.
Feliz cumpleaños, Cristal.
¡Feliz cumpleaños, Cristal!
¡Oh, ahí está!
Y a ti, Gabriel.
Mira, me puedes conseguir en Cultura Secuencial, me puedes conseguir en Beyond the Force, cuando decidamos grabar.
Eso viene el sábado, viene el sábado. No, bicho, viene el sábado, cabrón, tío. Que quiero escuchar decir el sábado. No, no,
me puedes conseguir. No,
mira, cómo es que se llama el muchacho que los está esperando. Pobres
manos. Mira, yo te quiero. Yo hice más de 20 anotaciones de esa película. Puñeta, vamos a hablar de esa jodida película el sábado.
Yo no de nuevo.
A este punto ya a mí se me olvidó esa película.
No dijo, no dijo, no dijo. No voy a decir, maldito cabrón.
¡Mira, Dios mío!
¡Qué fuerte! ¡Un hate crime!
¡No!
Aquí en Back to the Movies también, cuando decidamos grabar, tenemos un podcast llamado Stereo Podcast y en todo social media como Capucho Crayon.
¡Capucho Crayon!
Falta de respeto.
Mira cómo baila Cristal.
¡Capucho Crayon!
¡No, lo quitaste! Te lo garantizo desde ahora.
Ay, Dios mío, no sé. Mira, ahí me consiguen como el Watcher y todo este contenido lo consiguen en nuestro canal de Facebook, YouTube y cualquier proveedor de podcast. Pero donde único que nos consigues en vivo es acá en Twitch, donde esta semana ya grabamos un episodio de Cultura, hablamos de Shang-Chi. También grabamos hoy. Grabamos hoy también Noob Talks con Ambrosia. Grabamos ya también el episodio de Back to the Movies. Y el sábado, si todo sale bien, vamos a grabar el episodio.
Escucha, José.
De Beyond the Force. Eso también a los Twitch subscribers, Corillo. Estamos en septiembre, que está cogiendo lo del September. Si tienes Amazon Prime, y te regalan una suscripción a cualquier canal de Twitch gratis al mes.
Busca la fuerza con
nosotros. ¡No! ¡Qué lindo! Nos lo puedes dar a nosotros. ¡Qué lindo! A cualquier canal de un streamer local de confianza. Pero mi gente, son los duros, los queremos. Gracias a los Patreons. Y nada, Corillo, no más semana que viene, que posiblemente grabemos martes. Vamos a ver si todo el mundo puede, pero si es martes, mejor. Así que mi gente, gracias a todo el mundo por el apoyo y nos vemos después. Chequemos.
Peace.
Bye.
Ahí está.